Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de La República y Líbero. Julio Estrada los saluda el día de hoy, jueves 22 de julio. Ya una semanita nomás de fiestas patrias, ya. Rapidito nomás ha pasado el año, medio año ya en unos días. Y hoy vamos a hablar un poquito, pues, de lo que va a pasar este sábado. Porque si bien es cierto, se nos viene un UFC en ESPN, son eventos que por lo general no les dedicamos previas completas, ¿no? Como si, por ejemplo, a eventos grandes, pay-per-views numerados, ¿no? Como hicimos, pues, ahora último con UFC 264, donde Dustin Poirier derrotó a Conor McGregor. Pero la ocasión es especial porque vamos a hablar sobre el regreso de TJ Dillashaw, quien vuelve a UFC luego de una suspensión de 2 años. Una suspensión de 2 años por dar positivo. Bueno, por una sustancia prohibida. Él era campeón en ese momento, le quitaron el título de peso gallo. Eritropoyetina es la sustancia que le encontraron. Y bueno, lo sancionaron 2 años. Él ha cumplido su sanción y vuelve este sábado 24 de julio en UFC on ESPN 27 para enfrentarse a Cory Sandhagen, en otro peleador que está también bien posicionado en la órbita de los pesos gallos. De hecho, también podemos conversar un poco de cómo queda el panorama y cómo quedaría el panorama de acuerdo a quién gane esta pelea, ¿no? Así que un poquito sobre TJ Dillashaw, su regreso, qué es lo que ha dicho, cuáles son sus expectativas, qué dice también Sandhagen, cómo podemos de repente analizar un poco, ¿no?, el combate, teniendo en cuenta que no hemos visto, pues, a Dillashaw en bastante tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Pero antes de entrar al tema de TJ Dillashaw, vamos a repasar un poquito lo que fue el UFC ESPN Makhachev contra Moisés. Peleas interesantes, me gustó lo de Amanda Lemos. Acabó rapidísimo, en medio minuto nada más, con Montserrat Ruiz. Tremenda la brasileña Lemos. Y me gustó lo de Billy Quarantillo contra Molly Benítez. Fue una muy buena pelea con la que se abrió la cartelera principal. Lamentablemente, Benítez, que es un peleador que vengo siguiendo desde el Duel del Fight en Latinoamérica, no pudo, pues, ¿no?, contra ese Billy Quarantillo, que mucho ojo con él, ese que es un peso pluma que va a dar que hablar. La cartelera principal estuvo muy entretenida, ¿no?, con todas finalizaciones. Rodolfo Vieira rindió a Dustin Stoffus. Mateus Gamrot, de la división de semipesados, de ligeros, perdón, rindió también con una gran kimura a Jeremy Stephens, que es un peleador mucho más reconocido, de mucho más fuste. Y en el coming event vimos el regreso de Misha Tate para enfrentar a Marion Renault. Aquí la historia es la gran forma física de Misha Tate y lo bien que lució en el octágono. Yo no recuerdo haberla visto con una musculatura tan definida, con una actitud, bueno, la actitud agresiva, pues, siempre ha tenido, ¿no? Pero parece que vimos una peleadora distinta, ¿no? Que todo este tiempo, porque fueron varios años los que no la vimos, ha sacado otro aspecto de ella, ¿no? Marion Renault realmente no tuvo respuesta para lo que tuvo Misha, muy bien en los derribos. 5 años que no veíamos, 5 años que no la veíamos en el octágono a Misha. Tremendo. Y Muy bien por ella, muy bien por ella. Sobre todo en una división que domina pues Amanda Nunes, ¿no? Y es bueno que los fans tengan algo por lo que volverse a emocionar, ¿no? Porque tenemos una campeona pues que ha barrido prácticamente la división. De hecho, Misha Tate también perdió contra Amanda Nunes. Ella pierde su título contra Amanda Nunes. Y habría que ver qué es lo que sigue para Misha Tate, ¿no? A ver si se animan a ya ponerla en la línea. O buscarán un rival más, ¿no? Yo, de verdad, la vi muy bien. Va a tener que esperar, porque en agosto Amanda Nunes va a defender el título de peso gallo contra Juliana Peña. Una pelea que, bueno, Juliana Peña le estaba pidiendo también desde hace bastante tiempo. Lució bien ahora en enero contra Sarah McMahon. Pero habría que ver. Yo le pondría un rival más a Misha Tate, a ver cómo se desenvuelve y cómo sigue ganando momentum, ¿no? Como le gusta decir a los gringos. Y en el main event, pues, Islam Makhachev demostró por qué pues es este peleador tan incómodo que a quien nadie quiere enfrentar. Pero Thiago Moisés también lució muy bien. Ojo, le dio buena pelea. No fue suficiente. Makhachev es un demoledor. Realmente es un demoledor. Y es bueno que lo hayamos visto pues yéndose hasta cuatro rounds contra un rival que le complicó las cosas. O sea, no es que Makhachev estuvo en gran peligro, ¿no? En ningún momento, pero no lo dejó nadar tan fácilmente, ¿no? En esas las turbulentas aguas que siempre son las peleas de Makhachev. ¿Qué sigue para Makhachev? Makhachev ha pedido a Tony Ferguson. Él dice que quiere probar que Tony Ferguson nunca fue rival para Khabib Nurmagomedov, que es la pelea maldita, ¿no? Pues la que se programó hasta 5 veces, creo, y nunca se pudo llegar a dar. Nunca la vamos a ver. Tony Ferguson perdió contra Justin Gaethje, entonces ahí fue la última vez que se perdió la posibilidad. De ahí, bueno, siguió anotándose derrotas Tony Ferguson. Entonces ya como que no era atractivo, pues, pactar esta pelea que en su momento sí generó mucha atención de la gente, ¿no? Es una pelea que había que ver. Pero bueno, no se dio y vamos a ver si le hacen caso. Bien, Islam Makhachev sigue ascendiendo y esperemos que encuentre más rivales. Ahora, UFC en ESPN, disculpe. UFC en ESPN es el evento que nos trae a un ex campeón de peso gallo. También nos trae peleas interesantes que, bueno, las podríamos mencionar rápidamente, ¿no? A mí me llama la atención bastante Julio Arce contra Andrew Uwell en peso gallo. Ciara Eubanks, que también es media conocida, contra Lisa Reed en la cartelera preliminar. Y en la cartelera principal, bueno, está Mikey Gall contra Jordan Williams. Darren Elkins, que también tiene su bagaje, va contra Derrick Minner. Aspen Ladd contra Macy Kyason en la división de peso gallo femenino. Y el main event es Cory Sandhagen contra TJ Dillashaw. Una pelea que podría ser de pay-per-view tranquilamente. Tremendo peleón de dos potenciales retadores al título de peso gallo. Y digo potenciales porque no me sorprendería. Creo que Cory Sandhagen está ya a tiro, ¿no? Si le gana a Dillashaw, no hay nada que discutir, estamos hablando de un ex campeón. Y lo de Dillashaw sí podría alargarse un poco, pero también hay que tener en cuenta que él nunca perdió su campeonato. Él nunca perdió su campeonato, así que yo creo que de aquí va a salir el próximo retador. Si nos vamos al ranking, que siempre que chequeo el ranking, Tenemos al Jermaine Sterling, campeón, que ganó ese, el título con este, ese final polémico que causó mucha discusión. Y quiero aprovechar eso también para invitarlos a que ingresen a larepublica.pe/podcast. Ahí tenemos todos los programas que hemos hecho del último round. Este, hay uno, bueno, el programa en el cual debatimos, pues, este, el, esta victoria de Aljamain Sterling sobre Peter Yan. Ahí lo debatimos este, largo y tendido, ¿no? Por ahí búsquenlo. O si no, estamos también en Spotify y en el YouTube, el YouTube y el Facebook de Libero también. Los invito pues también a que nos apoyen con sus comentarios y si quieren interactuar de repente más directamente, me encuentran en Twitter como @juliestradatvk, tvk con de chica. Bueno, seguimos. Aljamain Sterling y Peter Yan lideran pues la tabla. Ambos, al parecer, tienen una revancha pactada, me parece que para octubre. Me parece que en octubre se va a dar esta revancha. Y en la lista pues está Cory Sandhagen, es el que continúa. Más un poco más abajo está Rob Font, José Aldo, Cody Garbrandt, que ha ido bajando pues por inactividad. No me sorprendería que Cody Garbrandt esté pensando, ¿no? En esta división o en el peso mosca. Él también estuvo a punto pues de bajar a peso mosca. Eso ya es ya cuestión de él y de otro debate. Pero Cody Sandhagen está ahí nomás. Y en la lista pues no aparece TJ Dillashaw porque recién va a ser su regreso. Pero repito, estamos hablando de un ex campeón. Entonces, TJ Dillashaw contra Cody Sandhagen. Para tratar de analizar esta pelea tenemos que remontarnos a lo que hemos visto de TJ Dillashaw. Obviamente antes de su suspensión, ¿no? Y tratar de encontrar en su estilo algunas cosas las que pueda neutralizar a Sandhagen, porque Sandhagen es el que viene con la viada. Porque muchos dicen, bueno, TJ Dillashaw está regresando, vuelve con todo, este es el que está obligado a salir al frente, pero no son 2 años de para. Claro, hay desesperación y tal, pero eso es precisamente con lo que no debe jugar TJ Dillashaw. Creo que es el gran error que cometió Frankie Edgar, ¿no? Que salió un poco dormido, que salió un poco, no dormido, digo, salió, como los gringos le dicen, reckless. O sea, no tomó muchos cuidados, ¿no? No respetó mucho a Cory Sandhagen. Creo que es eso. No respetó lo suficiente lo que tenía que respetar a Cory Sandhagen, que elevó la rodilla y terminó noqueándolo con uno de los knockouts más espectaculares de lo que va de este año, ¿no? Un rodillazo en 28 segundos. Entonces, creo que TJ Dillashaw debe entrar tranquilo, calmado, atento a que no le pase lo que le pasó a Henry Cejudo. O sea, es curioso cómo funciona la cosa, ¿no? Cory Sandhagen viene de un knockout rapidísimo a Frankie Edgar en 28 segundos y la última pelea de TJ Dillashaw la perdió en 32 segundos, ¿no? Contra Henry Cejudo. Claro que fue una pelea en peso mosca. Se iba a dar la revancha en el peso gallo, pero ocurrió lo que todos sabemos, ¿no? TJ Dillashaw dio positivo y quedó suspendido. Yo esperaría, yo creo que las mayores opciones de ganar para TJ Dillashaw están en copiar, en hacer las cosas de la misma manera que las hizo contra Cody Garbrandt. No, él lució muy superior a Cody Garbrandt, lo dominó totalmente de pie, pese a que Cody Garbrandt tiene más alcance, y terminó noqueándolo. En las dos oportunidades, dos veces seguidas, las dos veces por los títulos. Estamos hablando de un dos veces campeón. Ojo, él pierde contra. Él primero gana el título en el 2014 a Renan Barão, el que no llegaba con tantas opciones. Lo tuvo buen tiempo, lo tuvo 2 años prácticamente, hasta que lo pierde contra Dominic Cruz. Luego vuelve, se anota 2 victorias y le quita el título a Cody Garbrandt para después defenderlo contra el mismo Garbrandt. Entonces, ese es el TJ Dillashaw que quiero ver. El que sorprende. El que es rapidísimo. Ojo, porque TJ Dillashaw es uno de los peleadores más rápidos de su división. Ya tiene 35 años, pero como repito, hay que ver cómo regresa, ¿no? Para todos es una incógnita. Por el lado de Cory Sandhagen, yo creo que él tiene que mantener su juego. Ha hecho muy bien las cosas. Ha ido perfil bajo, pero en esta última etapa de su carrera le ha metido el acelerador. Él juntó varias victorias desde su debut. La mayoría, varias por decisión. Y después de perder contra el Jermaine Sterling, es donde apareció con todo, ¿no? Y también ayudó pues que sus knockouts hayan sido impresionantes, ¿no? Una tremenda patada giratoria a Marlon Moraes, que prendió el tiquillo con puños, y una rodilla voladora a Frankie Edgar. Así que veo muy pareja la pelea, muy pareja. Ambos tienen poder de knockout, ambos se manejan muy bien de pie, creo que la pelea va a ser de pie. Lo veo a Cory Sandhagen con un poco más de ventaja en el alcance. Es más alto, obviamente. Está complicado porque no sabemos muy bien cómo viene T.J. Dillashaw. Bueno, T.J. Dillashaw ha hablado. Ha hablado antes de la pelea. Tengo por acá algunas declaraciones, a ver qué nos puede revelar. Él dice: no va a haber un desliz en mi desempeño, voy a salir ilusión dominante, así que será genial. Creo que mi actuación va a borrar la polémica después del sábado cuando salga y ves lo bien que me veo. Claro, él tiene una misión, ¿no? Él tiene que cuidar su legado, ¿no? O sea, regresar y perder sería pues muy, muy doloroso para él. También le consultaron sobre qué significa pelear con un ex compañero, porque él entrenaba con Sandhagen. Y no es algo nuevo para él, porque ya lo hizo con Cody Garbrandt. Incluso ahí hubo toda una polémica, ¿no? Recordemos que Cody Garbrandt, bueno, él también suele hablar mucho, ¿no? En las previas. Pero hubo bastante polémica ahí. Dillashaw responde: siempre lo he hecho muy bien contra los muchachos con los que he entrenado. Soy un buen tipo en la planificación de juegos. Sé dónde están las debilidades de los muchachos y es bueno para mí saber eso. Puedes hablar de práctica, todo lo que quieras, pero no estamos aquí para hablar de práctica. Estamos aquí para hablar de cuando te estén mirando. Claro, cuando se entra al octágono, es otra cosa. Y habla también sobre la importancia de la pelea. Él le ha dado una importancia prácticamente titular. Dice: esta es una verdadera pelea por el título. Para ser honesto, no estuve muy impresionado con Aljamain y Yang en su última pelea. Creo que Cory Sandhagen es el más duro de la categoría de peso en este momento. Esta es una verdadera pelea por el título. Soy el campeón que regresa y es hora de demostrarlo. Ajá. Ya se ha dicho todo, no me escondí detrás de nada y es lo que es. Es lo que tiene que hacer. Soy un tipo muy duro mentalmente. No me van a romper nunca. Y eso es algo que hay que respetar de T.J. Dillashaw, ¿no? Él ha cumplido una suspensión de 2 años. Lo reconoció. Y regresó. O sea, ya cumplió su condena, por así decirlo, ¿no? Porque hay muchos peleadores, y no solo peleadores, atletas, deportistas, que no lo aceptan nunca. Mientras que T.J. Dillashaw dijo sí, y se trampa, ¿no? La presión me afectó, lo hice, me agarraron, y cumplió su condena. Entonces, hay bastante que respetar, digo, de T.J. Dillashaw, ¿no? Ahora la cuestión es que no vuelva a caer. Por su parte, Cory Sandhagen, él sabe pues que va. Él sabe que está a esta pelea de tener una oportunidad titular, ¿no? Y él lo ha dicho textualmente, una posibilidad soñada sería que después pelee por el título. Pero no tengo ningún problema en pelear con otro tipo duro después de TJ para ayudar a construir el valor de mi nombre. En este momento estoy trabajando para convertirme en el mejor atleta que pueda ser y ganar experiencia. También es muy importante para mí. Cory Sandhagen tiene 29 años, es menor. Pero creo que son políticas sus declaraciones, ¿no? Porque vencer de manera consecutiva, primero a Marlon Moraes, luego a Frankie Edgar, leyenda de UFC, ex campeón, peso ligero, y luego a otro ex campeón. Y si a eso le sumamos que en su lista de victorias tiene a Rafael Asunzao, a John Lineker, a Yuri Alcántara, o sea, su única derrota ha sido contra Aljamain Sterling. Así que yo no veo otro camino que darle la oportunidad de titular a Cory Sandhagen después de si es que gana esta pelea. E incluso a puede ser también para TJ Dillashaw, ¿no? Depende de cómo acabe también la pelea, porque si Aljamain Sterling contra Peter Yan va a ser en octubre, ojo que Rob Font está ahí también. Rob Font ha sumado 4 victorias consecutivas, la última sobre Cody Garbrandt, es un ex campeón. También está ahí Marlon Moraes. Y Rob Font es un tipo que también está ahí. Entonces ahí creo que está la cosa, ¿no? Depende de cómo terminen, cuánta suspensión les van a dar, suspensión médica me refiero, al ganador. Ver cómo termina Peter Yan contra Aljamain Sterling, porque uno no puede no podía descartar que pase algo, otra cosa polémica de nuevo, un empate, no sé, uno contest y se tenga que hacer de nuevo la pelea. Todo puede pasar, pero en el mundo ideal creo que el ganador de este combate va a ser el próximo retador. ¿Y quién? Para mí, yo me tengo que inclinar por Cory Sandhagen. Creo que Cory Sandhagen es más alto. No es tan rápido como TJ Dillashaw, pero tiene buen alcance, buen boxeo. Maneja muy bien sus extremidades. TJ Dillashaw, si recordamos sus peleas en las que ha sufrido, pero sin contar la de Henry Cejudo porque lo noquearon rápido, pero contra Dominic Cruz sufrió. Dominic Cruz lo puso en aprietos. Él pierde posición dividida, es cierto, pero Dominic Cruz es un tipo que tiene una complexión física muy parecida a la de Cory Sandhagen, siendo Cory Sandhagen más alto que él. Estamos hablando de un tipo de 1.80 y de un Dominic Cruz de 1.73. Claro que TJ Dillashaw es mucho más pequeño, ¿no? Y el alcance, y acá el alcance me parece clave. El alcance de Cory Sandhagen es grandísimo, 1.78, mientras que el de TJ Dillashaw solo alcanza el 1.70. Claro que no sirve nada de eso si no tienes el talento, y Cory Sandhagen lo tiene. No, Cory Sandhagen lo tiene, ya lo ha demostrado, sabe mantener a la raya a sus rivales. Es calmado, eso creo que también va a ser un factor. Creo que TJ Dillashaw, el hecho de no pisar el octágono en más de 2 años, puede jugar ahí un factor psicológico que lo apure, mientras que Cory Sandhagen, recuerda la pelea con Frankie Edgar, estuvo tranquilo, creo que no llegó a conectar ningún golpe antes del rodillazo, lo esperó a Edgar fue y lo agarró entrando. Así que yo me voy a inclinar por darle la victoria a Cory Sandhagen, ¿no? A ver si esta vez le termino achuntando, porque la semana anterior estuve en lo cierto con Makhachev y Grishatay, pero en el UFC 264 sí me fue fatal. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Y ustedes, muchachos, ¿qué opinan? ¿Quién va a salir victorioso de este próximo evento de UFC del sábado? El ex campeón, el 2 veces campeón de UFC que regresa después de una suspensión, TJ Dillashaw, o el que se proyecta a ser el próximo retador, Cory Sandhagen. pueden dejarnos sus comentarios si nos están siguiendo por Facebook y YouTube de Libero, y también pueden escuchar todos los episodios de Último Round en larepublica.pe/podcast y también en Spotify. Y ya saben que pueden seguirme también si quieren interactuar de una manera más directa. Me encuentran en Twitter como @juliestradatvk. Así que nada, nos vamos a escuchar la próxima semana, el próximo jueves. Cuídense mucho, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.